La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Lechera. ¿Por qué? Porque tenemos dos acepciones para el mismo. Uno desde el punto de vista de hablar de la lechería, pero hablar como una de las economías federales, una de las tantas. Es decir, federalizarnos a nivel país. Y también darnos cuenta de que hay una cultura en cada una de nuestras economías federales, que hay una cultura que subyace, que hay una educación en cada una de ellas, que hay una presencia. Cada provincia, fíjense que es una economía federal, y cada economía federal nos representa a cada uno de los argentinos y argentinas. Por esto es que hacemos Cultura Lechera. Pero también hay otro concomitante. Este es un año político. Y en este año político también hay coyunturas que no hacen solo las economías federales, sino que hacen a lo político, a lo educativo, a lo social. Y por todo esto y mucho más, es que te voy a dar la bienvenida hasta las 17 a Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y allí en el dial nos sintonizás en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con, ¿sabes qué? Estoy con el mago, así que con ese toque mágico... Bien, que solo Juan, el mago, te puede brindar en la operación técnica. Podés googlear y a partir de ahí tenés Radio Cultura. Pero fundamentalmente ese toque mágico hace que puedas bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos, yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire, él es mi coconductor Juan Melchor Trocero, en el área de operación técnica está Juan, el mago, como operador, hacemos una cultura de radio porque lo que sentimos es que somos radio. Servicio Meteorológico Nacional para decirte que estamos en vivo, y ahora también voy a preguntar cómo está Córdoba, a ver si allí ha llovido o no. ¿Por qué? Porque necesitan de la lluvia. Por lo que me enteré, en estos días habían tenido un poquito de lluvia, y ya vamos a hablar también de ese tema con mi co-conductor. Nos vamos a adentrar al respecto porque hace a lo que está aconteciendo hoy y a la situación que se está viviendo en muchos lugares, algunos por mucho a lo largo y a lo ancho de nuestro país, con inundaciones, y otros por nada, por sequedad. Eso es la naturaleza. y vamos a decirte que la temperatura en estos momentos es de 27 grados 4, la sensación térmica es de 26 grados 5, la humedad es del 41%, la presión es de 994.2 hectopascales, el viento es del noroeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Se puede decir en estos momentos que se viene la lluvia. Bien, vamos a tener tormentas fuertes por la tarde, tarde-noche, hasta la madrugada de mañana. Y mañana sábado vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 21. Por la madrugada vamos a tener tormentas aisladas. La primera mañana va a estar muy ventoso y luego va a estar parcialmente nublado. El domingo, a no decir nada, mis amores, porque no va a haber excusa para ir a votar, ya que va a ser una mínima de 12 y una máxima de 26. El sábado va a ser mínima de 15 y máxima de 21. Hay un mínimo descenso de la temperatura. Ahora vamos con ligeramente nublado para el domingo. Disfruten, porque el domingo se va a poder ir a votar. ¿Viste? Que a veces es una excusa. Y llueve, y me da pereza, y para qué. Y sin embargo, con las lluvias y con las situaciones difíciles, siempre las personas mayores van. Y van con un bastón, y van acompañadas. Y verdaderamente es un placer ver ese momento en el cual no hay tiempo, no hay prisa, y se valora lo que es la democracia. Se valora. Y aparte, se lo lleva en la sangre. Es algo que uno ve a la gente mayor haciendo a veces hasta las colas y estando en una situación sentados en sillas. Los veo, alguna señora acompañé justamente que estaba bajando de un taxi, la bajé, la llevé enfrente a la escuela donde yo voto y fui al lugar a acompañarla. Y la verdad que es un placer tan grande, un orgullo tan grande te da. Así que en muchos casos vayamos a ejercer la democracia, démosle valor a la democracia. Por eso que el domingo no va a haber inconveniente al respecto y el día lunes vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 28. El martes mínima de 17, máxima de 27 y atenti el miércoles con una mínima de 16 y una máxima de 30. Y ya estoy con mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores, fundador y primer presidente de Caprolec. Fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales, es decir, las economías federales. Estamos con Juan Melchor, Juanchi Trocero. Hola Juanchi, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes para ti.
¡Aplausos! ¿Podés creerlo? Tenemos al mago. El mago hace magia.
Aplauso
con la consola.
Porque seguro que son, porque vos me presentás como militante peronista.
Claro.
Y hoy es el día del militante peronista.
Exacto. Hoy es el día del militante peronista. Ahora nos vamos a adentrar con eso.
Exactamente.
A ver, mi querido Juan Melchor, hoy es el día del militante y vamos a hablar sobre el día del militante y la importancia de la democracia. Yo quiero que me cuentes un poco qué sé de la historia, en parte, a veces si no me lo ha contado tu hijo, pero sé que vos viviste la época de la dictadura y le das un gran valor a la democracia. Contanos, para aquellos que no la han vivido, gracias a Dios, ¿qué representa el hecho de poder ir a votar? Y esto tiene que ver también con el ser militante. Juanchi.
No, a ver, fundamental, sí, ya acusaste al aire mi edad, ¿no? Ya me mandaste al frente, o sea, está claro.
Igual sos un joven, talento.
No, por supuesto, pero bueno, mira, como síntesis lo que más se valora, o sea que a nosotros nos costó toda una generación, mi generación, la del 70, nos costó muchísimo lograr la libertad que tenemos hoy, ¿no? Porque hoy tiene todo el mundo y no valora,
exacto,
en definitiva tanto, poder decir lo que quiere, hacer lo que quiere. La libertad no es tener la libertad de vender un órgano para pagarte alguna cuenta. La libertad es vivir y poder decir lo que quieras, vivir, expresar tus opiniones con el respeto por la de los otros, que eso es lo importante, porque en mi época, en esa época, nosotros, a ver, vivimos desde el 55 del derrocamiento de Perón por Lonardi, o sea, pasaron 17 años, 18 años hasta que regresó Perón. En ese interín hubo, por supuesto, una democracia coartada, porque la del 58, con la elección de Frondizi, o sea, el peronismo estaba proscripto. Entonces era una democracia con una patarrenga, digamos. La del 63, cuando se dije que fue un poco más amplia, pero también estaba proscripto el peronismo, y asume y gana el radicalismo con el doctor Illia, y también se puede decir que era una democracia renga, una democracia a la que le faltaban actores. O sea, había un sector de la sociedad que tenía, que se quería expresar y no podía, ¿entendés?
Exacto.
Esa es la realidad. Y después viene, por supuesto, el golpe del 66, de junio del 66, y de nuevo a una dictadura. Una dictadura que nos costó, la dictadura de Onganía, de Levington, de Lanusse, ¿no? Donde no se podía decir lo que uno quisiera. En ese interín pasaron un montón de cosas, ¿no? El cordobazo del 69,
claro.
El caso de Rosario. O sea, cuando uno hace historia, o sea, ¿qué tiene que valorar? Que ahora cada uno puede salir a la calle, expresarse y decir. Y esto es lo que deben valorar todos los jóvenes o la gente que no vivió ese impedimento que tuvimos en las generaciones anteriores, ¿no? Que no se puede minimizar eso, ¿no?
Por eso que lo trato de rescatar a través tuyo y a través de tu experiencia y a través de lo que pasó con lo que pasó y a través de lo que pasa con lo que pasa y también de hablar de democracia, hablar del ser militante y hablar de la libertad, de qué es verdaderamente la libertad. Y ya nos vamos a adentrar hoy porque tenemos un filósofo y le vamos a preguntar al respecto con los valores que hace a la filosofía. Pero cuando nosotros decimos ejercer la democracia, es tomar estos baluartes en los cuales en un determinado momento los habíamos perdido. Y también en un determinado momento, que es el que vos estás narrando, acordate que lo que habían dicho en el allá y entonces era que íbamos a estar 20 años sin urnas.
No hay duda, por eso te digo que cómo hay que valorar esto. Y el ser militante no implica ser un militante que tenés de un partido político y con exclusividad, o que vas detrás de un candidato. Vos militás, lo que militás es la vida, militás
claro,
la democracia, militás la libertad de expresarte. Militar, eso es militar. Militar, el hacer conocer el problema del otro, del prójimo, del que no tiene voz, ¿entendés? O del que tiene una voz, o sea, que no se escucha. O sea, esta es la realidad. O sea, hay quienes tienen voz todos los días en todos los medios porque tienen la posibilidad, y otros que no la tienen. Y para eso debe ser el compromiso del militante y el militante político.
Exacto.
¿No? Es el tema. Entonces, cuando decíamos cómo hay que valorar esto, porque no se puede, te dije yo recién, no se puede banalizar o las cosas de manera como he escuchado, que por qué no le escuché de un candidato, una candidata, de que por qué no un predio que sirvió como
sí,
medio de tortura,
sí,
de genocidio de gente, de desaparición de gente, para que vayamos, ¿por qué no lo ponemos para que la gente vaya a tomar mate? ¿A vos te parece semejante barbaridad, que semejante afrenta a tanta gente? Que entonces, a ver, yo, se me pone la piel de gallina solo pensarlo. Entonces, esto es militar para que todos, incluso ellos o los que piensan de banalizan estas cosas, tengan la libertad de poder, pero a su vez cuestionarse qué es lo que digo, porque todo tiene un límite, ¿no? Tiene un límite donde está el derecho del otro.
Vos sabés que hoy me llegó algo que es muy interesante. Y con respecto a esto, me parece que te lo voy a leer porque marcó un momento y una época y tiene más que ver con otro militante, que quizás ya aquí hay una ideología. Y me mandó lo siguiente. Para una generación de peronistas de la que formo parte, el 17 de noviembre de 1972 fue nuestro 17 de octubre de 1945. La diferencia es que el 17 de octubre se armó en 7 días, desde el confinamiento de Perón en Martín García, y el 17 de noviembre se demoró 17 años, desde el golpe de Estado de septiembre de 1955. Por esto, el 17 de noviembre fue nuestro 17 de octubre, pero su concreción fue el resultado de la acción mancomunada de millones de peronistas de 3 generaciones. Nosotros a lo sumo le pusimos el moño, por si bien quedó consagrado como el Día del Militante, tal vez necesitaría llamarse el Día del Pueblo. ¿Qué opinas al respecto?
No, me parece que es una síntesis perfecta de una realidad ocurrida que nadie la puede discutir, ¿no? Lo que dice, bueno, ese 17 de octubre, no vivimos los que concretamos el 17 de octubre del 72, que no vivimos el 17 de noviembre del 72, no vivimos el 17 de octubre del 45, ¿no? Pero la síntesis de la programación de los 17 de octubre, ¿cuánto hubo? ¿Cuánta espera en esos 17 años para que llegara que venía, a ver, y no era una cuestión de idolatrar un líder, era la espera de alguien que lo dejaran decir su verdad, aunque no fuera la verdad para todos, porque uh-huh. había un pueblo o una parte importante del pueblo, y quedó refrendada en las elecciones cuando el general se presenta en junio a elecciones, que gana con el 60% de los votos. Uh-huh. Entonces, más elocuente que eso, no hay. Entonces, yo por ahí converso con jóvenes,
sí.
y me dicen que tengo la oportunidad de conversar con jóvenes y que están en política, y que me dicen, ¿sabes qué pasa? Muchos amigos no leen o no estudian y hablan por lo que ven nada más que en la tele. Mm. Y es una realidad, ¿no? Porque cuando vos después podés discutir cosas y con argumento y con lo que dice la historia, los chicos van comprendiendo cómo es la realidad, ¿no?
Mm. Igual es interesante hablarle a los jóvenes, y es interesante hacer un poco de historia, y que esta historia sea una historia viva, que es un poco lo que nosotros manifestamos. ¿Por qué, Juanchi? Porque no es necesario pasar por determinadas situaciones para darnos cuenta. Es bueno también que le podamos transmitir a través del éter, de una radio, que podamos educarnos entre nosotros, poder tener una cultura de lo que pasó con el pueblo, con la gente, con vos, en este caso, para poder también nutrirnos y nutrir. Por consiguiente, esto me parece que es trascendental para los argentinos y argentinas. Esta semana también, el día lunes, tuvo que ver con el pensamiento nacional. Y el pensamiento nacional va mucho más allá de algo que se quiera ideologizar. Y este es el problema. Cuando se habla del pensamiento nacional, sos kirchnerista. No, el pensamiento nacional hace un pensamiento de nuestro país, hacia la tradición de nuestro país, que la cumplimos la semana pasada, y se acordaron los padres de los chicos que colocaron sus vestuarios en el sentido de ese vestido que engalana a la tradición argentina, como cuando nos pasó a nosotros en la primaria y en la secundaria. También el lunes no tenemos idea de por qué es feriado, y no tenemos muchas veces idea de que es un ritual el feriado, y ese feriado tiene un continente y un contenido, y en ese continente y ese contenido hay un día de la soberanía nacional, ni más ni menos. Es decir, es tomar un concepto y un criterio que no es ideologizar, sino por el contrario, es pensar en nosotros como patria, y el poder pensar en que hay un bien común, de que existe un otro, y de que no vivimos en un ombliguismo absoluto.
Tenés mucha razón. Dijiste algo sobre el Día de la Tradición, ¿no? Yo te puedo contar que cuando vivía en el campo y era, no sé, 15, 16 años, hace mucho, en mi pueblo se organizaba todos los años para esta fecha el Día de la Tradición. El Día de la Tradición se festejaba con los atributos del hombre de campo, del gauchaje, era una fiesta popular, digamos, donde se terminaba bailando el pericón nacional, emblema de una cuestión de sentimiento de patria, ¿entendés? De reconocimiento a tu patria, a nuestra patria, ¿no? Que es lo que parece que por ahí denostamos un poco, o hay dirigentes que denostan un poco a la hora de patria. Habría que sentirse un poco más patriotas, y como dijiste vos, no por ser nacional, vos tenés que ser de un partido político, pertenecer a algún ismo determinado, no. Es nuestra patria, que es la de todos, ¿entendés? O sea, el sentido de patria, de sentir la bandera, no es nada más que golpearse el pecho el día, el 25 de mayo o el 9 de julio.
Es sentir la patria, que es humanidad, que es bien común. A ver, hay criterios, Juanchi, qué bueno que es hablarlo, la cantidad de mensajes que nos están llegando ahora, ni que hubiéramos tenido una entrevista de economía de las más importantes. Yo te dije que esto iba a acontecer. Cuando hablamos de patria, hablamos de humanidad, de bien común, hablamos de casa común, y le encontramos sentido muchas veces a lo que propone alguien que nos representa en el mundo y que a veces denostamos. Nosotros los argentinos denostamos al Papa Francisco. Le encontramos la vuelta para trabarlo, le encontramos la vuelta para encontrar el error, le encontramos la vuelta de qué hizo bien, qué hizo mal. Un argentino llegó a ser papa. Somos conscientes. Y estos puntos que yo estoy diciendo, está diciendo las encíclicas. Dos encíclicas realizó el Papa Francisco. ¿Las leímos a las encíclicas? ¿Tenemos conocimiento de lo que dice? Porque Francisco, es decir, Bergoglio, para todos nosotros, hizo dos encíclicas estando en el papado, con un diagnóstico y con un tratamiento. Y no tenemos idea de qué trata, pero sin embargo lo denostamos.
¿Querés que ya que hablas del Papa, te cuento una anécdota? El día que se elegí el Papa, si vos te recordarás, cuando lo anuncian en el humo, sale el humo blanco, un cardenal francés que tenía algún impedimento porque movía mucho la cabeza o el cuello, anuncia quién era el Papa, ¿no? Yo estaba sentado en la cocina de la casa de mi madre con ella, que mi madre era muy católica practicante y demás, bueno, ¿no? Y digo, cuando anuncia, que dice en media palabra Bergoglio, ¿no? Uy, yo dije, uy, Bergoglio de Papa, como lamentándome. Mi madre, siempre me acuerdo, y después le pedí disculpas por lo que dije, porque mi madre me dijo, hijo, es el Papa y es argentino, entonces va a ser bien las cosas y hay que alegrarse del tema.
Qué bien.
Bueno. Después de un tiempo le pedí disculpas por lo que había dicho, porque fue incluso más fuerte de lo que le dije, uy, aparte de uy, Bergoglio, ¿no? Bueno, pero es lo que decís vos, tenemos un Papa que es argentino, que demuestra que le cambió el perfil a la Iglesia, porque yo soy cristiano, pero estoy por ahí, la Iglesia está enojada conmigo, parece, ¿no? Entonces, o sea, el tema es cómo se inserta en la sociedad la Iglesia esa, pero a través de su digamos, de quien la preside.
Exactamente.
Digamos, el Papa.
Aparte, es del mundo.
Sí, él tiene un Estado que
claro.
Es mexicano, pero aparte es el presidente de los católicos del mundo.
Exactamente. Exactamente. Bueno, hemos hablado, Juanchi, de democracia, el sentido de militante, el ser militante. Hemos hablado de tradición, de soberanía. Hemos hablado de libertad, que eso nos quedó pendiente. Y también en todo esto yo hablé de el bien común, la casa común, y lo relacioné con las dos encíclicas, que verdaderamente, si no lo han leído del Papa Francisco, ingresen a la página del Vaticano y allí están las dos encíclicas. Les recomiendo que las lean. Es un diagnóstico y un tratamiento, es decir, no únicamente se queda en el diagnóstico, sino en qué hay que hacer en base a ese diagnóstico del Papa Francisco, nuestro Jorge Bergoglio. Y ya está con nosotros. ¿Cómo, mi amor?
¿Me permitís? No, sí. Se queda nada más que en el reclamo el Papa. Hace propuestas de cómo solucionar las cosas y por eso está avanzando y a mí me alegra. Y si me permitís, antes de que cerremos este espacio, mandarle un abrazo a todos y todas los militantes, independientemente del partido político donde actúen o del espacio donde actúen.
Bien, ahora vamos a hablar del ser militante con él, porque es un filósofo, y si te digo filósofo, te digo el filósofo del pueblo, conocidísimo. Estamos hablando de Santiago González Casares. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, filósofo?
¿Cómo estás, Ale? Qué placer escuchar con vos después de tanto tiempo.
Un placer tenerte, Santiago. ¿Cómo está tu hijo? ¿Lo pasaste a buscar? ¿Dónde está?
Acá estamos, mira, estamos parados en el medio de una esquina intentando buscar un lugar que no mucho ruido, un poco silencioso. Ay. Y acá lo tengo, le pedí silencio total y parece que por ahora está obedeciendo.
Ay, mi amor, ¿cómo se llama?
León.
León, le mandamos un cariño inmenso a León. Después cuando escuche la cinta, ahí, se lo vamos a pasar.
Puso a leer.
Ahí está, ay, mi amor, es como el papá, viste, lo llevan los genes.
Sí.
Juanchi, te va a dar la bienvenida Juan Menchotro Cero, también Santi. Juanchi.
Hola, Santiago, un gusto que estés en nuestro programa y que lo puedas enriquecer vos, aparte de las pequeñas cosas que me hace decir a mí Alejandra, ¿no?
Juanchi.
Muchas gracias, Juanchi, un placer.
Ahora le vamos a preguntar algo que vos estabas diciendo, Juanchi, a Santiago, que bueno, tiene que ver con la libertad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Porque vamos a aclarar algunas cuestiones. Una cosa es libertad y otra cosa es libertario, porque pareciera que algunos se han apropiado de la palabra libertad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad, Santi?
Bueno, mira, es un concepto muy interesante. Este tipo de movimientos que son un poco sui generis, que nacen de ningún lado o de algún movimiento mediático, que quién sabe a qué intereses responden, por lo general tienen grandes ideas, ¿no? Es como que agarran una idea importante, una idea con peso, un concepto fundamental en el pensamiento occidental, como puede ser, por ejemplo, el tema del cambio, en este caso el tema de la libertad, y la resignifican de alguna manera, ¿no? O sea, que le dan por lo general un significado bastante escueto, es claro, decir, solo una versión o solo un pedazo, digamos, de lo rico que puede ser el concepto de cambio o el concepto en este caso de libertad. Uh-huh. Hay una cosa que yo siempre digo con respecto a la libertad, porque hay justamente este fraccionamiento conceptual que hacen los libertarios aquí en este país con respecto a la libertad, que dice justamente de alguna manera la libertad es la libertad de consumir, la libertad de hacer lo que uno no se le plazca, la libertad de mercado, etcétera. Es decir, una concepción más bien económica de lo que implica la libertad. Ahora, la libertad es un concepto mucho más amplio.
Bien.
Y sin ir más lejos, hay un filósofo que en realidad es uno de los padres del liberalismo, que es John Locke, el inglés,
sí,
que él hace una distinción muy clara entre dos conceptos de libertad. Digamos, hay una libertad que tiene que ver un poco con el estado de naturaleza, que nosotros no nacemos buenos y que, digamos, por naturaleza no deseamos el mal del otro, sino que sencillamente vivimos en libertad y en cooperación.
Sí.
Ahora, cada uno por su parte. Esa es como el primer grado de la libertad. Locke habla de un segundo grado de la libertad, que es la posibilidad, que él lo llama una libertad superior, que es la posibilidad de estar con los otros.
Qué bien.
Es decir, la libertad política. La libertad política implica que yo tomo una decisión, en el caso de Locke, como Rousseau, como Hobbes, digamos, que define el contrato social. Uno tiene la libertad de tomar esa decisión de vivir en sociedad. Y esa es la libertad superior, la libertad de colaborar con los otros.
Sí.
Y claro, esa libertad es un poquito más compleja. No es una libertad negativa, pero no necesariamente es una libertad que implique que yo puedo hacer lo que se me cabe, digamos. No es una libertad individual. Es una libertad que eventualmente se convierte en ser libre de cooperar, ser libre de estar con los demás.
Bien.
En ese caso, y esa es una, de alguna manera, una libertad que tiene un poco que ver con la responsabilidad, digamos.
Sí.
Esa paradoja de, bueno, ser libre, soy libre de ser responsable, soy libre de asumir mi contrato con los demás.
Bien.
Y esa es la libertad que queda fuera del discurso libertario. Es una de ellas, en todo caso, ¿no? Porque justamente la libertad de mercado, o digamos lo que sería el liberalismo económico en este caso,
clarísimo,
deja fuera el pensar cómo, que es algo digamos bastante complejo, digamos, y que justamente por eso requiere pensamiento y requiere una reflexión profunda, que es cómo soy libre o qué significa ser libre con los demás.
Bien, clarísimo.
No es que la libertad desaparece cuando estoy sujeto a compartir con los demás, a cooperar con los demás, sino que la libertad en ese sentido crece, ¿no? Como diría Locke, en realidad. Y no estoy diciendo Che Guevara, no estoy diciendo Rosa Luxemburgo, estoy diciendo John Locke,
digamos,
el padre del liberalismo, ¿eh? No estoy trayendo un concepto distinto. Es el concepto que inspira la filosofía, por ejemplo, del candidato libertario, que es uno de los que... Pero claro, lo que pasa es que él no la lee.
Claro.
No lee ese momento tan sutil, sofisticado, que es pensar, bueno, ¿cómo soy libre o de qué libertad hablo cuando hablo de la libertad de colaborar con los demás? Que en el fondo es la naturaleza del ser humano. Ya lo decía Aristóteles, es decir, el zoon politikon, el ser humano es un animal político, un animal que necesita de los demás, que requiere para realizarse la colaboración.
Bien.
Y una última cosa, un último referente de esto también es Perón. Perón hablaba de la libertad la libertad individual que se realiza en la comunidad.
Claro.
Es decir, que yo no puedo ser libre en una comunidad que no es libre, que no se realiza.
Bien.
Entonces, en realidad, ahí resuelve bastante bien la tensión entre la libertad individual y la libertad de cooperar en el contrato social, porque justamente yo soy libre de sumar, ¿no? De colaborar para el bien común. Mi libertad es ejercer mi trabajo hacia el bien común.
Bien, excelente, Santi. Y aparte, Santiago, lo explicás tan catedráticamente, sos maestro, profesor, todo junto, y qué bien que hiciste la diferenciación con libertario, clarísimo. Recién dijiste peronista. Mi co-conductor, sabes que siempre se presenta como: yo no soy periodista, pero soy peronista. Así que le voy a pasar ahora una pregunta a Juanchi. ¿Qué te gustaría preguntarle, Juanchi, a Santi?
No, la verdad que, Santiago, con toda tu expresión, todo lo que estás contándonos o aclarándonos, no me queda mucho por preguntar, salvo que te diría, ¿cuál es la libertad del que está, digamos, que no tiene nada? Pero que no tiene nada, no solamente en el plano económico, sino en su pensamiento. A ver, que no sé si expreso lo que digo, porque me parece que hay mucha gente que no tiene la libertad de pensar. A eso es lo que me refiero.
Clarísimo. ¿Santiago?
Sí, claro, está clarísimo. Porque en realidad eso es otra cosa que aparece Y creo que hay que tener en cuenta, trayendo la libertad de los tiempos que corren, y no es casual que se haga, ¿no? Porque es un momento de profunda insectificación del individuo, ¿no? Cada uno ya está solo, digamos, con su dispositivo digital en el bolsillo, que lo va guiando, mediatizando todas las relaciones que puede tener el individuo con los demás, y se encuentra solo, ¿no? Hay una gran soledad en este tiempo, solo y agotado y cansado, solo y sobrepasado, y en realidad finalmente coopera, colabora y sencillamente se ve muy poco con los demás. Es cada vez más difícil encontrarse, porque uno, bueno, termina teniendo un chat de WhatsApp o una llamada telefónica como mucho, y después no nos juntamos. Justamente esa libertad es la libertad individual, que es como el primer grado de la libertad, que diría Locke. Esa libertad no es la libertad de vivir en comunidad. Justamente aquel que está solo, en el fondo, no diría que no es libre, lo que diría en realidad es que posee esta autista libertad.
Bien.
Digamos, ¿no? que gobierna su vida a partir de, bueno, lo que el mercado diga, porque lo que el mercado diga siempre lo susurra, ¿no? En el teléfono, de alguna manera le está susurrando que, bueno, que vaya a comprar algo, que se vaya de un viaje, etcétera, pero nunca aparece la alteridad del otro.
Bien.
Que esa es en el fondo la libertad superior, la libertad de estar con los demás, y esa libertad que uno toma la decisión, dice, bueno, yo voy a ir a estar con los demás. Claro, uno en esa decisión, que de todos modos está tomada por nosotros vivimos en sociedad, hemos firmado tácitamente este contrato social, el hecho de que vayamos al baño y prendamos la canilla y salga agua nos hace responsables de los demás, porque hemos tomado la libertad, porque si decidiéramos dejarla, de salir del contrato social, bueno, tendríamos que irnos en algún lado en donde no haya otros.
Exacto.
Ahora, mientras haya otros, tenemos que asumir esa libertad superior, que es la libertad de ser responsable, o en todo caso, la libertad de estar con los demás implica que los demás importan.
Clarísimo.
Es decir, que no es una libertad autista, sino es una libertad de colaboración, es una libertad de, bueno, me tomo la libertad de ver cómo está el prójimo. Otra cosa,
sí,
que es muy importante, yo quería decir, ayer hablaba con un colega muy querido, Eduardo Rinesi,
sí,
por lo de conocer,
sí,
Alejandra, y él me hablaba de que había una falsa dicotomía entre más libertad, menos Estado, o menos libertad, más Estado. Como que hay una relación, digamos, conflictiva entre el Estado y la libertad.
Exacto.
Y esto en realidad no es así. Esto es pensando la libertad en primer término, la libertad esta que decía yo de primer nivel, la autista. Porque la libertad superior, la libertad política, en realidad, mientras más Estado haya, más libertades hay.
Claro.
Digo, por ejemplo, ir a la escuela gratis, a la universidad, ir a atenderse al hospital, ir a un club social, a jugar a la pelota, a encontrarse con los demás. Eso, mientras más Estado está presente para garantizar esas libertades, más se realiza esa comunidad. No es que más Estado menos libertad, o más libertad menos Estado. En realidad, más Estado y más libertad.
Excelente.
Mientras más Estado, es que, porque el Estado, ¿quién es? El Estado somos nosotros, Ale, Juan, León, yo,
el pueblo.
Somos nosotros el Estado. No es una entidad abstracta. Si yo puedo ahora llevar a León al hospital público, bueno, tengo esa libertad de hacerlo, mientras el Estado, es decir, nosotros mismos, más nos cuidemos, menos sometidos estamos por el mercado, en realidad. Más mercado, menos libertad. No más Estado, menos libertad. ¿Se entiende?
Clarísimo. Santiago, no. Ahora te quiero preguntar algo que tiene que ver con libertad y democracia, porque lo que vamos a ejercer el domingo tiene que ver con la democracia. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, creo que esto que decía Rinesi va muy de la mano de la pregunta, ¿no? Es decir, hay algo ahí que, bueno, una convivencia que ha tenido altos y bajos, digamos, a través de la historia de la humanidad. La democracia nace inicialmente en Grecia, ¿no? En la antigua Grecia, y era una democracia muy particular, porque era una democracia directa, total, en la cual todos los ciudadanos, los esclavos no lo eran, las mujeres tampoco, más o menos los atenienses de bien, digamos, se juntaban en la plaza pública, en el ágora, a decidir los designios del pueblo. Cada una de las los problemas que surgían a la comunidad eran resueltos,
sí,
por voto en la plaza pública. Todos participaban. Ahora, por supuesto, las democracias crecen, los pueblos crecen, las ciudades se agrandan, y es mucho más difícil encontrar una democracia tan, llamémosla, libre, en el sentido de libre participación de cada uno de sus miembros. Ahora, la democracia, una de las razones que tiene en un momento como el actual, es justamente defender la libertad, y en ese sentido es defender la libertad de que cada uno de los miembros, es el desafío de la democracia, ¿no? De defender que cada uno de los miembros de esa comunidad sea libre de tomar sus propias decisiones. Y esto es muy difícil en los tiempos que corren, no solo porque las ciudades han crecido y estamos en un mundo globalizado, sino sobre todo por la virtualización, bien, digamos, ¿no? Lo que yo siempre te decía antes, Ale, del ágora digital.
Exacto.
Digamos, ¿no? Hay un lugar que no se sabe bien quién maneja, que tenemos la sensación de manejar cada uno de nosotros, que son las redes y los portales, etcétera, que nos alejan de nuestras propias decisiones. Es decir, que yo tengo la sensación que muchas de las veces están tomando decisiones por nosotros, algorítmicamente,
sí,
nos van sugiriendo decisiones de sobre temas que por ahí no eran de nuestro interés, decisiones políticas que quizás no eran las que realmente nos representan. Porque,
¿tiene,
claro,
que ver con el concepto de sociedad líquida de Bauman?
Hay algo de sí, por supuesto, la modernidad líquida, y no solo eso, sino también esto que decía yo de la insignificación o la atomización,
claro,
de la sociedad, y también ahora le llaman fragmentación, ¿no? Esta fragmentación que de alguna manera podemos llamar estadística, ¿no? Que está cada con el focus group y todo se va organizando como para que seamos libres de tomar nuestras propias decisiones.
Bien.
Y creo que es el gran desafío de una democracia, que puede ser una democracia que ya...
Se te entrecorta un toquecito ahora. Quédate durito, durito, Santi.
Ah.
Se te entrecorta un poquito, cualquier cosa. Si no, aguardame, damos de baja y volvemos a llamarte, ¿sí? Porque se entrecorta y es apasionante lo que está diciendo. A ver, vamos a dar de baja y a volverlo a llamar, que también, Juanchi, acá tenemos una tormenta eléctrica que se viene fuertísima. Contame nada más, ahora finalizamos y cerramos con Santiago. ¿Cómo está el Servicio Meteorológico Nacional allí en Córdoba? Comentame un poquito, ¿pudo llover?
Ale, me ha llovido muy poco, en algunos lugares nada más de la provincia, en la zona de las sierras muy poco, donde se provee el agua incluso para el consumo personal. Hoy hace 32 grados en este momento, sol a pleno, anuncian que vendrán lluvias, pero son muy escasas. Como dicen los piemonteses, muy pijotera la lluvia.
Estuviste muy bien. Ya lo tengo a Santiago. Santi, ¿estás ahí?
Acá estoy.
Bien, se te entendió perfecto. Cerrame nada más el concepto de lo que ibas a decir, Santi. Y ahora viene la pregunta de Juanchi.
Sencillamente no, que creo que el gran desafío de una democracia justamente es porque estas binomias que se generan, libertad, menos libertad, más Estado, más Estado, menos sí. libertad, en realidad lo que hacen es confundir, porque en realidad si nosotros tenemos más Estado, significa que nosotros somos más responsables y más ¿cómo sería la palabra? Más que nosotros mismos generamos nuestra realidad, uh-huh. artífices, esa es la palabra, somos artífices de nuestros designios, es justamente cuando la democracia se expande. Y esto es lo que los colegas llamaban una democracia expresiva, una democracia en la cual la expresión de sus miembros esté presente en las decisiones, digamos, esté presente en la casa.
Bien.
Lo que tenemos mucho desafío en términos de libertad, pero sobre todo en términos de, digamos, esta dictadura mediatizante, esta dictadura algorítmica que nos rige, y creo que la democracia y el Estado pueden ayudarnos, digamos, a encontrar dentro de esa algoritmia. Mediatización, digamos, de la sociedad o mediatización de la sociedad, nos pueden ayudar a encontrar un granito de libertad, prestándonos colectivamente para regular las de esta mediatización. Puede ser que los chicos de radio, de Uber o los mercados libres del mundo, etcétera. Nosotros necesitamos organizarnos democráticamente a partir de estas organizaciones libres del pueblo que se defienden nuestras expresiones, poner límite a nosotros.
Santi, se te escucha re entrecortado. Así
hay más estado. Hay, qué pena. Si querés, lo seguimos el viernes que viene.
Lo seguimos el viernes que viene, me parece fantástico, amigo. Cuídate mucho y gracias, sí. Filósofo del Pueblo.
Muchas gracias, Juan. Juan, Ale, muchas gracias. Besotes.
Ale, un abrazo, Santiago.
Chao, Santi. Hasta y estuvimos luego. Con él, Santiago González Casares, es el Filósofo del Pueblo. Ingresen a El Filósofo del Pueblo que tienen toda la información. Y la idea era hacer un viernes de veda sin vendas, es decir, pudiendo hablar de estos temas que hacen a la libertad, que hacen a la democracia y en este sector de poder elegir por nosotros mismos. Muy buena también tu pregunta, Juanche, al respecto, el hecho de que a veces pareciera que nos inunda la nada y es el momento en el cual podemos llegar a ser títeres o marionetas del deseo de un otro. Por eso que es importante decirles que el domingo vayan a votar. ¿No es así, Juanche?
No hay ninguna duda, todos tienen que ejercer el derecho al voto y la obligación de, o sea, acá porque estamos todos involucrados, después no le podemos echar la culpa al otro, a los otros, ¿no? De lo que sucede en nuestro querido país. Entonces involucrémonos, comprometámonos, o sea, y después pongamos el voto donde creamos que es lo más, lo mejor para el conjunto, no solamente para uno.
Sí.
Porque yo me preguntaba, le iba a preguntar a Santiago cómo ve él. Hace un tiempo venimos escuchando en esta campaña política sectores donde denostan al Estado, dicen que el Estado es inoperante, dicen que el Estado, o sea, no sirve, o sea, a ver, por decirlo una palabra suaves, pero como el mal de todos los males.
Sí.
Y yo me preguntaba, o sea, cuando hablamos de como decía Santiago, de libertad y Estado, que se, que no se contraponen, ni mucho menos. ¿Cuál es la libertad cuando estos que dicen que el Estado hay que achicarlo, el Estado, o que el Estado no debe participar en nada, o debe participar en lo mínimo? O sea, pero sí, eso te permite la libertad para que vos tengas la libertad de, si tenés alguna necesidad económica, puedas decidir y el Estado no tenga que participar en nada, de que vos puedas vender un riñón, puedas vender un...
Bueno, pero por eso que está el concepto que él dijo, libertario. Una cosa es ser libertario del mercado y otra cosa es ser libre un pueblo, y la libertad de cada uno, y la libertad del Estado, y la libertad por un bien común.
Exacto, es lo que hablaba Santiago, pero parece que mucha gente que por ahí vos escuchás y que no lo entiende de esa manera, ¿no? Cree que el Estado no se puede y no se puede inmiscuir en ciertas cosas. Y yo le iba a preguntar, le preguntaría a alguna de esta gente que opina de esta manera, que el Estado no se debe inmiscuir, pensé que no conocen un pueblo. A veces voy a hacer un ejemplo de un pueblo. De 2 o 3 mil habitantes, como hay muchísimos en nuestro país. Acá de Córdoba nomás. ¿Qué pasa cuando a un vecino de la periferia de ese pueblo, o que no tiene recursos suficientes, se le hunde el pozo negro? ¿A dónde va? A ver, porque no hay cloaca. Empecemos por ahí, ¿no? O sea, se le hunde el pozo negro. ¿A dónde acude?
Es rol del Estado.
Acude a la municipalidad, a ver.
Obviamente.
Le da, ¿entendés? Y el municipio da soluciones para todo eso. Y el municipio es el Estado.
Lo que pasa es que la inexistencia del Estado no existe. A ver, en quien también estamos hablando en este momento, no supo en el debate hablar sobre el rol del Estado. Sincerémonos, yo creo que lo primero que preguntaría es qué es el Estado para el señor, y luego me adentraría en todos los demás. Yo creo que no tiene idea de qué es el Estado, cuál es el rol del Estado, y en base a eso lo único que hace es sacar, en donde el concepto de Estado es otro, absolutamente otro.
No hay duda, pero vos tenés que saber para qué está el Estado, como lo decís vos. Hay algunos candidatos que parece que no tienen mucha noción de cómo, para qué está el Estado.
Pero el rol del Estado, quitar un rol al Estado, es como aquellas cuestiones de dolarizar hoy o de quitar el Banco Central. No existe en el mundo. En el mundo, a ver, ¿cuántos países? 3 para una cosa, 2 para otra. Pero empecemos a sincerarnos un poquitito. Son cuestiones de que no se pueden llevar a cabo. Que no exista un Estado es un imposible.
No, te lo dijo Santiago. El Estado viene de la vieja Grecia, ¿no?
Claro.
La democracia. Entonces, la democracia era participativa. Participativa de que se reunían y decidían. Entonces,
si no tenés una dictadura.
¿Qué es lo que también lo plantearon, no? Yo he escuchado una señora que planteó que esto se arregla.
Exacto. Con una dictadura. Hablando de pueblos y de ciudades, yo quiero rescatar una noticia que vos me mandaste. Y 30 años después, el tren volvió. Capilla del Monte y La Cumbre, en el norte de Punilla, celebraron en el día de ayer, en el artículo que lo estaba diciendo, el regreso del servicio ferroviario. Contame cómo fue.
No, o sea, el tren de la sierra, que hace años era medio de transporte habitual, como en todo el país. Bueno, se fue, vos sabés que desde Martínez de Hoz, cuando empezó en el 76, que empezó a desmantelar los ferrocarriles, después terminó la presidencia de Menem con Cavallo como ministro de sacar todos, ¿no? De dejar nada. Y bueno, y ahora se están reponiendo los ferrocarriles, como hay varios, como ya está un tren que va desde Córdoba a Buenos Aires, más lento, menos lento, y el tren de la sierra, que hace referencia a vos, el tren que va desde Córdoba capital y que hace todo el Valle de Punilla, ¿no? Por toda la que pasa por Vialel Macé, por La Falda, por Cosquín, por y fue agregando el pueblo a medida que iban recomponiendo y haciendo nuevamente la vía o
es fantástico.
Y bueno, y toda la gente, si vos ves incluso la foto, la alegría de la
sí,
gente,
terrible.
Y todo. Lamento que para el lado de mi pueblo hasta las vías sacaron, ¿no? Entonces, pues, no están ni los rieles, entonces parte que sacaron hasta los rieles, porque para allá iba el tren que iba de Alta Córdoba o de Córdoba a Santa Fe.
Fundamental. Fundamental. Juanchi, como siempre, un placer. El último mensaje a dejar para ejercer la democracia el día domingo.
Me parece que invito a que todos vayan a votar y que voten a conciencia, y que voten por uno y con una mirada, que se paren en frente de su casa y miren todo lo que tienen alrededor. Y votemos pensando en el otro, en el conjunto de la sociedad, y que no es poca cosa quién nos va a decidir en el país por los próximos 4 años, ¿no?
Bien.
Es un tema que somos todos responsables de quien asuma la presidencia, no de algunos nada más. Y que nos comprometamos a respetar la democracia, porque la realidad, Alejandra,
sí,
lo digo con conocimiento de haber vivido otras épocas, veo muy turbio y muy no sé qué palabra ponerle a este tema que están hablando de que fraude,
sí,
que,
sí,
todo lo que ha pasado en los países vecinos, como pasó en Brasil,
exacto,
como pasó en Perú, como pasó en Bolivia, como pasó en
hasta en Estados Unidos.
Exactamente. Me parece lamentable que se pueda acudir a esto a 40 años de vivir en democracia, que valoremos la libertad que tenemos todos de poder elegir.
Bien, maestro. Cuídate mucho, Juan Melchor Trocero. Nos encontramos el próximo viernes ya con Habemos Presidente. Nos encontramos haciendo cultura, ¿qué, Trocero?
Cultura lechera. Un abrazo, Alejandro. Un gusto haber estado todo este tiempo de política conversando contigo.
Igual lo que nos depara el próximo miércoles, el próximo viernes, el próximo martes, el próximo jueves, todos los días, porque vamos a hablar de nuevo presidente y vamos a hablar de coyuntura económica, política y social. Y obviamente no va a dejar de estar en el programa, en Cultura Lechera. Chau, Juan Melchor Trocero, hasta el viernes.
Chau, chau.
Y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 16, obviamente, haciendo Cultura Lechera con Habemos Presidente.